gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Europa Abierta, con Nuria Sanz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición especial de Europa Abierta. Hoy desde la Fundación Carlos de Amberes de Madrid, donde se acaban de entregar los premios Salvador de Madariaga, que concede la Asociación de Periodistas Europeos y la Comisión Europea en España, con la colaboración del Parlamento Europeo en nuestro país. Un premio que reconoce la labor de periodistas de radio, televisión y prensa escrita por su contribución a mejorar el conocimiento de la integración europea y de las políticas comunitarias. Este galardón se concede desde el año 1990. De 25 ediciones en las que Radio Televisión Española puede sentirse muy orgullosa, porque en el caso de Radio Nacional lo hemos recibido en 11 ocasiones y otras 10 para Televisión Española. Y si echamos un vistazo a los discursos que se han dado en estas entregas del premio, podemos encontrar una idea común: la dificultad de comunicar Europa. Ese bonito proyecto que se hace cada día, como decía el propio Salvador de Madariaga, tanto en las grandes ocasiones como en nuestro quehacer cotidiano. Europa tiene muchas luces y algunas sombras, es un faro y una barrera, un edificio en construcción, y sería injusto describir a la Unión Europea como un conjunto de funcionarios grises conspirando a escondidas. Muchos años de policrisis han dado una imagen turbia de esa Unión Europea, pero la actual crisis del coronavirus está consiguiendo quizás lo que parecía imposible. Los ciudadanos han vuelto a mirar a Europa con esperanza, aunque solo sea por los miles de millones de euros que llegarán como maná desde Bruselas. Así comenzamos hoy Europa Abierta con la ayuda técnica de Óscar González y aquí con Carlos Navarro. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Como decíamos, nos hemos desplazado hasta la Fundación Carlos de Amberes en Madrid para poder charlar con los tres galardonados de este año: la directora del programa Europa 2020 de Televisión Española, Clara Rivero, el corresponsal del Mundo en Bruselas, Pablo Rodríguez Suárez, y nuestro compañero Íñigo Alfonso, editor del informativo de las mañanas de Radio Nacional.
Así que sin más preámbulos, vamos ya a saludar a los galardonados y por cortesía comenzamos con Pablo Rodríguez Suárez, que es el corresponsal de El Mundo en Bruselas. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Clara Rivero, hasta el pasado mes de junio directora del programa Europa 2020, que es como nuestro hermano gemelo en Televisión Española. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Íñigo Alfonso, director de las mañanas de Radio Nacional. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, por comenzar, enhorabuena a los tres, por supuesto.
Gracias, muy amable.
Bueno, en nuestro programa de hoy vamos a conversar sobre lo que significa este premio y de las dificultades o facilidades para informar sobre Europa. Desde vuestro punto de vista, ¿cuál es el principal problema para informar de Europa? Pablo.
El principal problema es que es algo que, por mucho que escribamos, y escribimos muchísimo de Europa, cuesta horrores que llegue. Cuesta horror en las redacciones en Madrid y cuesta horrores que el público lo entienda. No es una cuestión de cantidad ni de calidad, porque en cantidad yo creo que los medios españoles somos probablemente los que más contamos de Europa. No solo en prensa escrita y digital, porque es una cosa desproporcionada. Si uno abre un diario europeo cualquier día, a lo mejor encuentra una noticia europea, un reportaje europeo, pero si abre un diario español es probable que encuentre 2, 3, 4 o hasta 5 noticias diarias sobre Europa. Pero no solo eso, sino que en radio, por ejemplo, es una cosa extraordinaria. El resto de países europeos, nuestros colegas en Bruselas, por ejemplo, hay muy poca gente de radio, muy poca gente. Y en cambio, en España, todas las radios nacionales tienen un corresponsal, pero también las radios autonómicas, incluso radios económicas. Debemos tener un ratio de 5 a 1 respecto a todos los países, incluyendo los más grandes. Y lo mismo ocurre con las televisiones. Y el nivel de los corresponsales y de la gente que escribe de Europa es muy, muy alto. Así que el problema no es de cantidad y calidad, sino que es verdad que es un mensaje complicado. Si me permites decirte cuál yo creo que es uno de los grandes problemas, es que como no acabamos de entenderlo bien, no lo entienden los políticos, no lo entienden los analistas, no lo entienden los periodistas fuera de Bruselas sobre todo, tratamos de hacer una cosa un poco tramposa, que es un enfoque noticioso. Queremos que todo lo que contamos de Bruselas sea noticioso, tenga un titular informativo. Mis jefes se vuelven locos. ¿Cuál es el titular informativo? Y hay veces que la respuesta es no tiene. Simplemente que explicar esto requiere un reportaje, a lo mejor requeriría una entrevista o un análisis, pero no les gusta. Porque como no acaban de entenderlo, piensan que la gente, eso no, la gente quiere noticias. No, a lo mejor somos nosotros los que queremos noticias y la gente lo que quiere y lo que necesita es que le expliques esto de otra manera.
Claro.
Pues yo comparto mucho lo que dice, pero también tengo que añadir que más interesa Europa y ponemos más el foco en Europa cuanto mayor es la crisis y cuanto más que estamos expectantes a una respuesta europea. Cuando los problemas no los solucionan aquí, miramos a Europa a ver qué es lo que nos está diciendo. Pasó con la crisis económica y en estos momentos todavía no. Estamos esperando una respuesta porque las competencias sanitarias dependen y son nacionales. El sistema sanitario es nacional y lo que tiene que hacer Europa es reforzar esos sistemas sanitarios, pero cuando aquí no hay una respuesta se echa la culpa a Europa y los ciudadanos terminan por buscar esa respuesta también en Europa. Es verdad que hace falta el titular, pero muchas veces no lo tenemos y es lo que te reclaman. Pero yo creo que Europa interesa cada vez más y en eso las policrisis han tenido mucho que ver, pues porque miramos a Europa para que nos dé la respuesta que necesitamos.
Uh-huh. Pablo sabe muy bien que la información comunitaria tiene altibajos. Hay momentos de gran interés y de mucha crisis y luego tiene la forma de trabajar de Bruselas, que es la política aburrida, que nos gustaría tener aquí en España. Una política aburrida y eficiente, pero aburrida, ¿no? Estamos tan acostumbrados los que hacemos información generalista, porque ellos han hecho información o hacen información muy, muy especializada, pero los que hacemos información generalista, los que tenemos que ser un poco especialistas en ideas generales, estamos todo el día torturándonos con los enfoques. ¿Qué enfoque puede ser correcto para comprender bien qué está ocurriendo y sobre todo qué enfoque puede ser interesante? Y yo creo que ahí, en muchas ocasiones, hay que vencer un prejuicio que hay en nuestro país, y es que todo lo que viene de Bruselas es técnico, es complejo, es alejado, y sin embargo no hay nada más concreto para la vida de las personas que lo que se decide en Bruselas, porque es que al final hay decisiones del Parlamento Europeo que uno cuando va al supermercado le acaban afectando, ¿no? Entonces hay veces que superar un prejuicio, pero bueno, con todo creo que somos muy europeos, me da la sensación, por lo menos nuestros oyentes, ¿no?
Yo siempre digo que hemos pasado por tres momentos en ese proceso, ¿no? El momento de la euforia, cuando ingresamos en la Unión Europea, todo lo que llegaba de Europa nos encantaba, pues, claro, porque significaba que nos estábamos homologando, fresco, nos estábamos posicionando. Luego llegó el tedio, el aburrimiento, y vender y poner un titular europeo en portada o en un sumario de radio o un sumario de televisión costaba muchísimo porque era muy económico y muy técnico. Pero eso hasta el 2008. A partir del 2008 yo creo que los españoles se sentaban delante del televisor y encendían la radio y leían la prensa para ver qué decía Europa a lo que estaba pasando, sí, aquí, a sus momentos, problemas, ¿no? ¿Por qué no llegábamos a final de mes? A ver, pero, ¿por qué me dice Europa?
Pero tal y como está Europa en estos momentos, casi casi que sería bienvenida ese aburrimiento, ¿no?
Bueno, yo eso es lo que he dicho en mi discurso en la entrega de premios. Yo una apología de la Europa aburrida, de la Europa que funciona. Europa es la gran gestión de frustraciones. Tú tienes que aburrirte porque significa que las cosas van bien, significa que no entiendes esto como una guerra incivilizada. Si no crees que todos tus socios, porque en el fondo son socios, son tus rivales y tus enemigos, si sabes que nunca puedes ganar del todo, porque para llegar a acuerdos a 27 inevitablemente siempre tienes que ceder de tu posición inicial, y si no concibes cada derrota como una derrota, sino simplemente como una victoria parcial, pues no tienes la necesidad de aplastar y de humillar al adversario. Sabes que vas a tener que ponerte de acuerdo con 27. Todo se tiene que hacer de acuerdo en Europa de 27. Esta es la imagen principal que me gustaría dejar en los oyentes. Europa no existe. No existe una Europa que manda y países que obedecen. La última opinión, la última palabra la tienen siempre los Estados miembros, los jefes de Estado y de Gobierno. Y no hay nada o prácticamente nada que se pueda hacer contra la voluntad de un Estado miembro si se enroca. Así que cuando la última opinión depende siempre de las capitales, aprendes a pactar y lo haces con una normalidad increíble. Decíamos antes que es complicada. La Unión Europea es complicada, es verdad. Yo sé que la diferencia entre el Consejo Europeo y la Comisión y el Parlamento es muy complicada. El papel del Tribunal de Justicia. Pero me estáis diciendo, sobre todo los que lleváis contando semanas y semanas la reforma del Consejo General de Poder Judicial, que eso es fácil y que el ciudadano entiende el Tribunal de Cuentas, el Constitucional y el Banco de España.
Pues la última propuesta de la PAC, última propuesta de la PAC, amigo, eso hay que ser un economista de alto nivel para
comprender. Bueno, hay que hacerse un experto para ir eliminando todos los preámbulos y te vas al final a los seis puntos estos que
Estamos hablando de lo difícil que es comunicar Europa y os quería preguntar si informativamente hablando es una carrera de fondo, si los periodistas tenemos que hacer esa misión educativa, ¿no?, para que los ciudadanos conozcan lo mejor posible Europa. ¿Vosotros la planteáis también así cuando hacéis vuestras crónicas o cuando hacéis vuestros programas? ¿Esa labor educativa también?
Eso nos come muchos segundos y muchos párrafos. O sea, hacer tarea didáctica es añadida al titular. Entonces, vale, yo te doy el titular, pero déjame a mí un espacio en el que pueda explicar por qué está pasando esto, por qué llega esta directiva, qué va a representar en el nivel europeo, en el ámbito europeo, en el ámbito español. Yo, volviendo al tema de la comunicación y al tema de la unidad de los países o confrontación de los países, yo creo que eso incluso redunda en la propia transparencia, más que en el ámbito nacional, incluso con gobiernos de coalición, pues por siempre hay alguien que te cuenta la posición del otro país. Incluso la de tu propio país te la puede contar el alemán. Dice, no, España está defendiendo. Porque como se funciona por intereses nacionales, las delegaciones negociadoras, pues es más fácil. Hay ruedas de prensa todos los días. Por eso quizás cuando hay sequía informativa aquí, que haya una rueda de prensa todos los días para hablar de cualquier tema en la Comisión Europea a las 12 del mediodía, pues eso es otro foco de interés y siempre sacas de ahí la frase del portavoz, del comisario, y elevamos a la máxima al portavoz cuando no tenemos al comisario.
Y si no, Pablo, llama a alguna fuente comunitaria y revoluciona a la mañana en los medios de comunicación.
Eso es razonablemente fácil. Y es un poco...
¿Y eso por qué? ¿Porque hay muchos que quieren hablar en Bruselas?
Es muy fácil. Yo siempre tengo, esto lo tengo escrito, que Bruselas es la única ciudad en que los periodistas no tienen que buscar fuentes sino quitárselas de encima. Literalmente. Porque las tienes en tu equipo de fútbol, sí. Las tienes en el gimnasio. Es una ciudad muy pequeña en ese sentido, en el que la burbuja es muy concentrada y constantemente estás viendo. Claro, al mismo tiempo hay mucho ruido, porque tú tienes muchas delegaciones intentando intoxicar, claro, vendiendo su mensaje. Hay delegaciones, esto históricamente los británicos lo hacían increíblemente bien, ser capaces de contactar a los medios, imponer un mensaje. Ahora los holandeses han tomado ese relevo, ahora lo hacen extraordinariamente bien, son los que mejor hablan, los que más directos, los que organizan constantemente reuniones. Pero ocurre, y con España esto es una cosa preocupante, yo creo, que es que, como decía antes Clara, con estas fases en las que hemos estado, dependiendo del momento en que estamos de la integración europea, en que los españoles todavía tenemos un poco de complejo y seguimos tratando a la Unión Europea un poco como árbitro. Lo utilizamos siempre a las instituciones para que nos refuercen ese argumento. Entonces, cuando la oposición quiere criticar al gobierno, dice, es que Bruselas nos está regañando. Y cuando el gobierno quiere echar balones fuera, dice, no, es la Unión Europea la que nos está imponiendo. Lo hacemos con la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que el Parlamento Europeo va a investigar. No, no va a investigar nada. Entonces, todavía lo jugamos ahí, jugamos como un poco como pequeños, como es el árbitro que nos viene. Os aseguro que italianos, bueno, italianos un poco, pero franceses o alemanes o británicos nunca en la vida harían esto. Nadie usaría a la Unión Europea como árbitro porque lo consideran inconcebible.
Hace poco en el Congreso ha habido ese tipo, no sé si amenazas o referencias a que Europa... Exacto. Iba a estudiar la famosa reforma del Consejo General del Poder Judicial, ¿no?
Siempre los utilizamos, efectivamente, cuando queremos resolver algo, no. La Unión Europea regaña al gobierno, la Unión Europea respalda al gobierno. Y hay veces que es así, pero hay otras veces que como jugamos todavía como si fuera algo ajeno a nosotros y nos tuvieran que venir siempre a corregir, a vigilar, a enmendar la plana.
Hay alta política, pero se repite el modelo un poquito también, ¿eh? O sea, que también cuando el Parlamento intenta fijar postura y ponerse muy duro, también se que en algún momento tiene que aflojar y disimula dónde ha experimentado ese cambio, ¿no? Pasó incluso hasta con un presupuesto muy polémico del presupuesto plurianual, el que se aprobó en el último, pues la Masur ahí tenía que hacer encaje de bolillos para explicar por qué habían tenido que ceder y asegurando que sería la última vez y probablemente en la próxima propuesta de marco financiero plurianual vuelva a pasar lo mismo. El Parlamento tendrá que ceder si la Comisión y el Consejo le están planteando unos límites de gasto. Y siempre se disimula, pero detrás de todo eso hay una negociación interesante en la que va ganando terreno el Parlamento, que es el órgano de representación de los ciudadanos de la Unión Europea, pero todavía le queda un camino largo que recorrer.
Yo os quería hacer una pregunta a los tres, y casi que os intercambiéis puntos de vista. ¿Cuál es el medio que os parece que es más fácil comunicar Europa? Por ejemplo, estamos hablando de la prensa escrita, hay muchísimo ruido, siempre se puede decir fuentes comunitarias, en radio no podemos decir fuentes comunitarias, necesitamos ese testimonio, esa palabra, en televisión necesitan no solo el testimonio, sino incluso la imagen que para lo que es Bruselas acostumbra ser con demasiada corbata y demasiado traje. ¿Qué medio os parece que es más fácil comunicar?
A mí siempre me ha resultado fácil, a pesar de ser televisión, pero a lo mejor es precisamente por ser televisión, porque como los eurodiputados pueden estar queriendo mostrar a sus electores cuál es su trabajo y lo que están haciendo, pues desde el momento que les llamas están a tu disposición. Y luego, en torno a eso, por lo menos para la televisión, las instituciones europeas tienen unas infraestructuras audiovisuales montadas al servicio de todas las televisiones de Europa y del mundo que son impresionantes. Vamos, nosotros hemos trabajado como Televisión Española muchísimo mejor allí a veces que aquí, pues porque la disposición es alfombra roja para todo, con un trato exquisito, con unos profesionales estupendos y con una gestión fácil, una gestión de producción. Reservas tus espacios, reservas tus tiempos, reservas tu plató, reservas tu slot y tienes todo. Y coordinas con los asistentes de los eurodiputados las entrevistas. Tú te trasladas para allá y también tienes la disponibilidad de los eurodiputados. Tengo que decir que al principio, cuando empecé a dirigir el programa Europa, tú elegías al eurodiputado que tú querías para debatir un tema. Luego se acercó esa opción y se trabaja mucho al criterio de la propia delegación. Uh-huh. O sea, las delegaciones han cerrado filas en torno al interlocutor que ellos quieren para determinados temas. Ellos censuran algunos eurodiputados.
Como en el Parlamento Nacional.
Exactamente. Pero eso no pasaba en Europa y está pasando. Porque se está trasladando el debate de la política nacional. La delegación española está incurriendo más en ese pecado, ¿no? En caer en el debate nacional para resolver en Europa cuestiones que tensan el día a día en su país.
Yo considero, a ver, la audiencia tiene que tener la última palabra, ¿no? Es decir, la audiencia va a los periódicos, va a las teles, va a la radio. Yo creo que la radio, desde luego, es un medio idóneo para transmitir la información comunitaria. Primero, porque en un boletín puedes parcelarla perfectamente, en un minuto. Si tú no puedes contar las cosas en un minuto, esa cosa o no es noticia o tienes una dificultad para comprenderlo.
Ya murió.
Es necesario aterrizar. Luego te puedes dejar muchos, muchos detalles, pero en la radio hay dos personas que han estado en Bruselas, María Carou ahora y Antonio Delgado, que han sido expertos en el menos de un minuto. Me parece una auténtica joya escuchar esos boletines. Ya no sé si piezas de diario, como le llamamos, ni de informativos, los boletines. Son chispas de información. Y por eso creo que la radio puede permitirse eso, seguir muchos, muchos puntos de la actualidad de Bruselas, porque tenemos muchas ventanas. A veces un periódico, por la economía de las páginas, pues tiene que decidir dos o tres asuntos, ¿no? Nosotros podemos hacer un seguimiento muy exhaustivo de la política y de la actualidad que viene de la Unión Europea, precisamente por eso. Creo que la radio es un medio idóneo para escuchar.
Yo no sé cuál es más fácil o más difícil, no sé cuál es el más idóneo, pero sé que no querría estar en los zapatos de Clara Íñigo ni por todo el oro del mundo. Yo quiero seguir tal y como lo hacemos ahora. Tengo un problema enorme con la concisión, tiendo siempre a alargarme demasiado, pero yo creo que la clave es, tanto en el medio concreto como en es la combinación. Yo no puedo explicar la Unión Europea solo en un formato de noticia. Hay cosas que requieren, claro, 300 palabras, una noticia, sí, diaria y muy reducida.
Una entrevista, ¿no?
Hay otro que requiere una entrevista, un reportaje o un análisis de 2.000 palabras. Pues en la radio y en la televisión es igual. Yo creo que es la combinación de esas píldoras diarias de menos de un minuto con el hecho de que poder tener un programa dedicado entero a Europa.
Es verdad que lo que te mueve la actualidad luego es la página del periódico, ¿eh? Las fuentes de Bruselas, sí, que ha... Que,
pero tenemos
que,
un reparto.
Pablo ha hablado y eso es lo que marca la primera pregunta de la mañana en las entrevistas nacionales, muchas veces.
Hay un reparto, y esto a lo mejor la gente no lo sabe, pero hay un reparto casi inevitable de las tareas. Digamos, claro, que por la típica naturaleza, de la propia naturaleza de cada medio de comunicación, pues los periódicos somos los que nos leemos los informes de 400 páginas, las radios son las que tienen que estar absolutamente en todo, y la pobre María Carou, como antes Antonio Delgado, son las personas que más trabajan, las de radio en Bruselas, porque están saltando constantemente de un lugar a otro y tienen que cubrirlo todo. Qué decir en Radio Nacional, que tienen los pueblos que entrar en cientos de programas cada día, y las televisiones
incluido Europa Abierta.
Incluido Europa Abierta y los medios de televisión, los que van físicamente y pueden estar haciendo guardias de 6, 8, 10 horas simplemente para conseguir la imagen o para conseguir la declaración del político de turno. Entonces hay una especie de reparto no escrito donde la colaboración es inevitable. Hay tanto que cubrir que no puedes estar en todas partes y lo compartes.
Ya que habla Pablo de las diferencias entre los medios, quería yo referirme a un asunto que es el del idioma. Es mucho más fácil quizás para Pablo referir noticias que hayan sido originariamente dichas en inglés, por ejemplo, en francés, que para Íñigo o para Clara, que siempre se pierde muchísimo teniendo que traducir, teniendo que doblar lo que nosotros llamamos los cortes. ¿Cómo veis esa diferencia, el problema del idioma?
Pues muy bien resuelto también con la infraestructura de la que se ha dotado la propia Unión Europea, que creo que es la más amplia en el servicio de traducción del mundo. O sea, que Naciones Unidas no te hace ese trabajo y ninguna administración. Lo hace la Unión Europea, te lo traduce todo a los 23 idiomas y lo recibes en directo. Nosotros que en Televisión Española utilizamos el formato del doblaje escrito, pues cuando utilizas el inglés y el francés, pues parece que el espectador no le va a chocar tanto. Pero como tengas a Angela Merkel o a von der Leyen ahora hablando en alemán, pues tienes un problema de desconexión rápida, ¿no? Pues porque ni nosotros mismos sabemos en qué momento empiezas el total o lo terminas, pues porque tenemos que recurrir a Pilar Requena, a Nato Rico, que ha estado en Alemania, que habla en alemán, gente que hable alemán para que te haga ese trabajo, que a veces las encuentras y a veces no las encuentras porque ellas también están haciendo su trabajo, ¿no? Y el sonido es diferente, o sea, tú estás emitiendo tu programa, que ellos hablaban de la Europa al minuto, para la radio, la información inmediata, las redes sociales. El nuestro es un programa de reflexión, es un programa a la semana. El viernes se emitía, que ya Europa está cerrando. Es decir, Europa cierra los jueves y el viernes queda algún coletazo de algún consejo de ministros en el país que ejerza la presidencia y poca cosa más. Pero bueno, volviendo al tema de la interpretación, el alemán te aleja mucho en España. Si le pones a Angela Merkel en su país o en Luxemburgo o en Suiza, en la parte germana, pues seguramente suena mejor, pero aquí choca. Aquí...
Íñigo, ¿cómo lo resolvemos en radio?
Pues la verdad, nosotros... voy a ser un poco incorrecto, ¿vale? A mí no me gusta mucho doblar los cortes. Me gusta pisar los cortes. Me gusta que se escuche y que se escuche y que respire. Que respire esa voz, ¿no? Esa voz en otro idioma. Claro. Que además sonoramente es muy atractiva casi siempre. Casi siempre otro idioma te llama mucho la atención, te rompe. Yo pienso a veces en esos oyentes, igual más clásicos, que te dicen, no me he enterado, no ha sido exacto. Bueno, pues efectivamente, igual has interpretado un poco. Pero también en esa conjunción de ruido, de crear un relato sonoro, el idioma original me parece que es muy rico. Y yo intento, la mayor parte de las ocasiones, pisarlo.
Sí, por eso se dobla el rótulo, sigue escrito, claro. Porque suena mejor.
Sí. Pero en radio eso es más complicado.
Más complicado. Sí, pero existe el respiro ese del que habla Íñigo,
claro,
que es muy agradecido, sí.
Quizás simplemente os puedo contar una curiosidad, que probablemente incluso a lo mejor vosotros ni sabéis ni sois conscientes, que es como en Bruselas en los últimos años se ha generado una especie de acuerdo no escrito, una red informal entre todos los periodistas de todo. Somos más de 1,000 periodistas acreditados en las instituciones europeas, de no solo de los 27 Estados miembros, sino de otros. Es imposible seguir al día a día de 27 delegaciones por el idioma, porque hay muchos países, desde el alemán, que es el más importante, pero a todas las delegaciones de países más pequeños. Entonces se ha creado, sobre todo en redes sociales, especialmente en Twitter, una especie de pool informativo gratuito en el que todos colaboramos de forma anónima y generosa. Es decir, cuando viene el presidente del gobierno, pues unos cuantos periodistas españoles ponemos en inglés o en francés lo que ha dicho Sánchez. Una pista de por dónde va su discurso, de alguna frase, una cita que los compañeros puedan hacerlo. Y los otros países hacen lo mismo, los daneses, los polacos, los eslovacos, los finlandeses. De esa manera te dan la pista necesaria. Esto es muy útil antes de un Consejo Europeo, cuando todos los líderes están hablando y están marcando el tono de la reunión. Entonces, si tú ves que tu colega danés te pone esa frase, ya lo tienes. Inmediatamente no vas a entender el danés, pero puedes pedir a un colega, puedes pedirle a la embajada danesa, te mandan la traducción exacta y esto te sirve. Y es la única forma que puedes ahora mismo de cubrir la Unión Europea, porque si no, con 27 delegaciones y tantos idiomas, dejarías fuera mucho. Y esto, para marcar el tono, es esencial. Y ahí los periódicos, claro, contamos con una ventaja muy, muy amplia respecto a los demás.
Una última cuestión, Pablo, porque estamos hablando de las dificultades de hablar de Europa y de lo poco sexy que acostumbra a ser, porque es una información un poco árida, pero tú tienes, digamos, una pildorita añadida en la que puedes desahogarte cada semana, ¿no?
Yo me desahogo cada semana con una columna de cosas belgas que me pusieron casi por imposición y yo recelé un montón. Es lo mejor que me ha pasado en la vida, incluso a nivel profesional. Porque empecé contando anécdotas de la vida belga. Pero ¿sabes qué ocurrió? Que todos los españoles, funcionarios, fuentes de las instituciones europeas que estaban escondidos y que no me hacían ni caso, de repente empezaron a aparecer. Oye, qué gracia me ha hecho esa columna, porque a mí sacar la basura siempre me ha dado ese tipo de problemas. Y de repente gente a la que no tenía ningún tipo de acceso empezó a hacerse seguidora, empezó a ser... Y a mí me sentaba fatal. Yo decía, oye, llevo 5 años escribiendo aquí sin dormir 5 días para una cumbre y lo único que te hace gracia es mi columna de la basura. La simbiosis ha resultado ser fantástica y yo creo que la única forma de explicar algo distante es hacer eso, desde las cosas serias y sesudas a también algo, algunas cosas un poco más ligeras. Si no combinas, lo otro va a ser siempre árido y hostil.
Yo creo que estaban ahí ya antes, Lo que pasa es que les llama la atención la columnita, pero estaban antes. En el otro trabajo también están. Por eso
no tenemos tiempo para más. Pablo Rodríguez Suárez, de El Mundo, Íñigo Alfonso, de Radio Nacional, Clara Rivero, de Televisión Española. Muchísimas gracias a los tres por estar hoy con nosotros.
Enhorabuena.
Y de nuevo, enhorabuena.
Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Enhorabuena a ustedes también, que son Madariaga, ¿no?
Sí, hace 3 años. Gracias. Y así, con la música con la que ha comenzado este acto de entrega de premios del Salvador de Madariaga, despedimos por hoy Europa Abierta. Volveremos el próximo lunes. Buen fin de semana a todos.
Adiós, un saludo.